Al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que el Señor bendiga su palabra.
Pueden sentarse, por favor. En Dios no hay coincidencias. Escuché una vez a una persona tratando de inventar una palabra, ¿no? En Dios no hay coincidencia, hay cristocidencias. Y aunque era un chiste, pero lo que quería decir era que cuando estamos en Cristo, todas las cosas tienen una función y un propósito. Nada se le escapa de las manos a Dios. Ni la obra del mismo diablo se le escapa de las manos a Dios. Estamos en la mano del Señor todo el tiempo. Dice un versículo en el Antiguo Testamento que dice, estamos en el agujero de su mano. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Estábamos hablando del sacrificio de Cristo, que rememoramos hoy a través de la Santa Cena. Y vamos a continuar hablando de ese sacrificio, de ese inmenso sacrificio y de lo que representa para nosotros esa sangre derramada en la cruz del Calvario hace ya casi 2000 años. Hermanos, se habla mucho de la sangre de nuestros días. Buscando algunos datos para hacer esta predicación, me enteré de cosas que no sabía. Existe sangre animal, sangre humana, y sangre artificial. Hay personas que no les gusta ver la sangre. Hay personas que tienen cierta adicción a la sangre. Incluso hay algunas personas que desarrollan un trastorno mental, que de ahí pueden salir los asesinos en series o psicópatas, que manifiestan cierto comportamiento o cierta satisfacción parecida a la sexual al ver sangre. Y todo eso lo busqué, ¿no? Mientras estaba haciendo eso. Satisfacción por ver la sangre. Pero normalmente, para la mayoría de las personas medianamente cuerdas, la sangre no es algo que llame mucho la atención. Es algo que sabemos que todos tenemos y necesitamos. Sabemos que existen diferentes tipos. Incluso la sangre humana tiene diferentes tipos. No tengo idea cuál sea el mío, pero sé que existe O positivo, O negativo, donante universal y otras más. La verdad no soy. Porque a mí, yo soy una de las personas que no les gusta mucho hablar de eso. Y les confieso que no me desmayo cuando me sacan sangre, pero le llego cerca. No lo voy a decir aquí en público, ¿no? Porque no me gusta, simplemente, ver la sangre. Pero la sangre, en el sentido espiritual, también tiene un propósito. Hay religiones no cristianas que siguen utilizando la sangre de animales para supuestamente limpiar o purificar o hacer algún tipo de trabajo espiritual a favor o en contra de una persona determinada. Sé que en sus países también existen, pero tuve un poco más de acercamiento, no porque nunca lo practiqué, sino porque en Cuba es muy popular religiones de corte afrocubanas, es decir, de procedencia africana, donde a veces hay que sacrificar una gallina o un chivo, un carnero, cosas así. Y que esa sangre también para ese tipo de religiones tiene una connotación espiritual, que a veces es para bien y otras veces no tan buena. En el contexto del pueblo judío, en el Antiguo Testamento, también la sangre era vital. La sangre representaba la forma de sacrificar o la forma de redimir los pecados ante Dios. Y como el diablo es un imitador de Dios, y siempre lo ha sido y siempre lo será, pues como Dios instauró el sacrificio de animales de una forma santa en el templo del Señor, pues de ahí se derivan también muchas religiones que utilizan este sistema sacrificial de animales, pero que en verdad, lejos de adorar a Dios, lo que están es ofreciéndolos al diablo mismo. En este contexto, donde habían pueblos paganos que también utilizaban sacrificios, incluso la Biblia dice que los pueblos que estaban alrededor del pueblo judío llegaban hasta sacrificar niños o seres humanos en su etapa adulta, pero sobre todo niños. También sacrificaban animales. Pero este pueblo estaba familiarizado con el sacrificio de animales, dependiendo cuál era la gravedad de tu pecado, dependiendo cuál era también tu posición económica. A veces había que ofrendar la sangre de una pequeña paloma, otras veces de un carnero, de un becerro, o hasta de muchas vacas y toros. Pero todo tenía cierto nivel y ciertas características especiales. Este sacrificio debería tener derramamiento de sangre, porque Dios demanda que para remisión de pecados haya derramamiento de sangre. Pero este sacrificio también tenía que ser perfecto. Si era una oveja, bueno, esa oveja no podía tener mancha, no podía estar coja, no podía estar tuerta. Tenía que ser algo perfecto. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros también es un sacrificio perfecto. Los versículos de este capítulo 11, perdón, de este capítulo 9, del 10, del 1 al 10, antes de entrar al 11, nos hablan de toda la descripción de lo que se hacía en el templo de Jerusalén, en la religión judía. Esto se encuentra en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, es una referencia a esto que acá se hace una referencia a lo que ya estaba establecido para el pueblo el pueblo judío. Recuerde que este libro se llama Hebreos, es decir, es un libro cristiano, pero dirigido a aquellos que se estaban convirtiendo dentro del pueblo hebreo, dentro de las costumbres judías y que tenían todo el background de cómo era el sistema sacrificial. Y basado en ese tipo de sacrificio, ahora se le está explicando cómo es de importante o cuán efectivo es el sacrificio de Cristo para ellos. Hermanos, nosotros también procedemos de diferentes backgrounds. Nosotros estamos acá, como les decía, en Cuba hay muchas religiones que proceden de África y que utilizan sistemas parecidos. A lo mejor algunos de los que están acá también estuvieron inmersos en un contexto, en un país, en una circunstancia donde religiones con corte muy parecido tuvieron una influencia en sus vidas. Personas que están acostumbradas, aunque no crean en nada, en algunas sociedades, cuando tienen un problema, cuando se le va de las manos con los recursos normales resolver su problema, pues aunque no crean en ese momento, van a donde está el brujo, van a donde está el chamán, van a donde está lo que haya que hacer por tratar de resolver su problema. En la sociedad que nosotros estamos, aunque no se ve mucho este tipo de religiones, la perspectiva es muy similar. Muchas personas hacen lo que tengan que hacer en el momento que le aprieta el zapato. Pero no tienen una convicción real de un cambio interior cuando todo está bien. Buscar los recursos externos cuando las cosas van mal es un símbolo de que no creemos en nuestro corazón realmente a Dios. No se puede creer en Dios solo cuando truena. Hay un dicho que dice, en Cuba hay una de las deidades que muchos adoran, se llama Santa Bárbara. y supuestamente es la diosa del trueno o algo así. Y allá dicen, te acuerdas de Santa Bárbara solo cuando truena. Es decir, vas a buscar de tu deidad solo cuando la cosa está mala. Solo cuando tiene problemas. Cuando todo está bien, pues no te acuerdas. El libro de Hebreos nos está diciendo, la cuestión no es una vez al año, como era el sistema sacrificial anterior. La cuestión no es solo cuando te acuerdas buscar de Dios. La cuestión es vivir como un sacrificio vivo, como nos dicen Romanos. Un sacrificio vivo que agrade a Dios. El sacrificio se hacía una vez al año en el templo, y esto lo describe del 1 al 10. El sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo una vez al año. Y hacía ahí un sacrificio, derramaba la sangre y representaba todos los pecados del pueblo cometidos ese año para buscar de Dios el perdón. Por eso mismo, cuando Cristo muere en la cruz, en ese mismo instante, ese velo del templo que dividía lo santo de lo santísimo, donde solo se podía entrar para ofrecer un sacrificio, vertiendo sangre encima del propiciatorio, una vez al año, eso se abre, porque el sacrificio de Dios había sido hecho. El sacrificio de Cristo, que es suficiente para limpiar los pecados del pueblo presente, del pueblo futuro, había sido cometido y por tanto ya era suficiente de sacrificios de ese tipo. El sacrificio de Cristo representa millones y millones de lo que pudo haber representado los sacrificios de animales. Si había que sacrificar uno al año, pues el sacrificio de Cristo es más que suficiente por todos los años que restan de la humanidad. Por eso es que es suficiente creer en Cristo y en su sacrificio y aplicar esa limpieza que produce la sangre de Cristo en nuestras vidas para nosotros vivir agradando al Señor. El tabernáculo de Cristo es mejor que el tabernáculo o el templo donde se hacían los sacrificios. La Biblia dice que no está en esta tierra, ni ha sido construido por hombres, ni se refiere tampoco al cuerpo de Cristo, sino que Cristo está hablando de ese lugar donde habita la presencia corporal de Dios. Hermanos, el sacrificio de Cristo es completamente suficiente para perdonar nuestros pecados y faltas, porque llegó a cumplir la expectativa completa para llevarnos hasta la presencia de Dios en la eternidad. No hay sacrificio que usted pueda hacer que sea equiparable a lo que Cristo hizo. No hay sacrificio que yo pueda hacer. La obra del Señor no se hace como un concepto de sacrificio o de penitencia. Si no te agrada vivir a la manera de Dios, es porque realmente no estás convertido. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana con dolor. No se puede vivir la vida cristiana pensando que como estamos sufriendo y estamos reprimiendo nuestros deseos carnales y nos sentimos tan mal, pues Dios va a tener en cuenta ese sacrificio tan grande que estamos haciendo a la hora de darnos salvación. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Lo que en verdad nos limpia no es que nos sintamos mal con nuestro propio pecado. Lo que en verdad nos limpia es dejar que la plenitud de Cristo venga a nuestras vidas y empiece cambiando nuestra mentalidad de pecado para que nos haga vivir la vida de fe con gozo. Si enfrentamos la vida que tenemos, si enfrentamos los problemas sociales, los problemas familiares, los problemas económicos y de toda índole con la mentalidad del mundo, nos va a ser muy difícil soportarlo. Pero si permitimos que Dios cambie nuestro interior, Dios venga y purifique nuestro corazón, entonces empezaremos a ver las cosas de otra forma. Empezaremos a experimentar la limpieza que viene de Dios, que es de adentro para afuera. Muchos de estos sacrificios, dice acá, del 1 al 10, que solo podían limpiar lo exterior. Solo eran válidos para las apariencias. Hermano, ¿cuántas personas no se preocupan por las apariencias en nuestros tiempos. ¿Cuántas personas, no de aquí por supuesto, de otras iglesias, ponen en sus cuentas de Facebook, de Instagram y no sé cuántas cosas, fotos perfectas? Que a veces he visto a alguno y digo, oye, se parece, debe ser familia, pero no es, porque yo lo conozco en físico. Esa cara tan lisa, ese peinado tan perfecto. Yo digo, wow, tiene una hermana gemela. Ponemos la apariencia de lo que nos gustaría hacer, pero solo de lo exterior. Pero Dios conoce nuestro interior. Dios conoce nuestro corazón. Y gracias a Dios, Dios no tiene cuenta de Facebook. La cuenta de Dios está acá, en la Biblia. Y nos habla claro y sin foto. Para que veas lo que en verdad interesa. Hermanos, Cristo no solo realizó la acción de sacrificar. El sacerdote iba al lugar santísimo y hacía el sacrificio. Tenía que entrar amarrado, ¿sabes? Porque si se equivocaba, él mismo caía muerto y los otros no podían entrar a buscarlo, había que alarlo por la soga. Pero Cristo no solo hizo eso. Cualquiera puede decirle a otro que se sacrifique. Cualquiera puede decirle a otros que haga o lo deje de hacer tal cosa. Cristo no solo nos dijo que no lo hiciéramos. Cristo no solo nos dio instrucciones. Cristo fue y lo hizo. Por eso es nuestro líder. Porque el líder es el que va al frente dando el ejemplo. Cristo fue y se sacrificó a sí mismo. Cristo derramó, dijo, hay que derramar una sangre, esa sangre tiene que ser perfecta, hay que cumplir con la expectativa de Dios. Pues no solo le voy a decir a ustedes que lo hagan, sino que yo mismo voy a ir a hacerlo, dijo Cristo. Por eso Cristo no solo es el sacrificio, sino también el sacrificado. Cristo es el que sacrifica y el que pone de sí mismo para agradar la presencia de Dios y para limpiar el camino que nosotros debemos seguir. Los sacrificios pasados, los sacrificios que no incluyen a Cristo, solo puede cambiar lo exterior. Pero Cristo vino a cambiar tu corazón. Así que dile a la que está a tu lado, deja que Cristo cambie tu corazón. Deja que la sangre de Cristo limpie tu corazón. Hermanos, el sacrificio de Cristo tiene gran poder y por eso he titulado este mensaje, El poder del sacrificio de Cristo. Como les decía, para muchas religiones, cristianas o no cristianas, porque la cristiana no utiliza eso. Para muchas religiones, la sangre tiene poder espiritual. Pero no hay poder que se compare con el poder de la sangre de Cristo. Y en primer lugar, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo tiene poder para purificar. Leamos los versículos del 11 al 14, pero vamos poco a poco. Pero cuando ya presente, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice ahora el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La purificación. Entre los hebreos, la práctica de ritos de purificación era muy común. El escritor de Hebreos le está hablando a los hebreos que tenían conocimiento de estas prácticas y le está diciendo, si para ustedes rociar la sangre de una ofrenda de animal era suficiente para sentirse purificados, ¿cuánto más es la sangre derramada de Cristo para purificar sus corazones y hacerlos aptos para servir a Dios? buscando algunos conceptos de lo que significa purificar, dice: purificar es limpiar algo de sus impurezas o imperfecciones. Y eso es lo que quiere hacer Dios con ustedes y conmigo. Limpiarnos de toda la suciedad que tenemos en nuestro corazón. Limpiar algo de todo aquello que nos haga impuros o imperfectos. He conocido a buenas personas que lo único malo que tienen es que se creen buenos. Yo no he matado a nadie, yo nunca he estado preso, yo no he hecho nada malo. Y por creerse tan buenos, creen que no necesitan de Dios. Llegar a las expectativas de Dios no es estar al estándar del mundo. Puede que ante los estándares del mundo usted sea considerado una persona buena. Buen padre, buena madre, buen estudiante, buen trabajador, buen hijo, buena esposa, buen esposo, lo que sea. Pero delante de Dios no hay bueno ni aun uno. Todos necesitamos que Él venga y nos purifique. Todos necesitamos que Él siga quitando las cositas malas que están en nuestro interior. Y no estoy hablando de nuestro exterior, porque a todos nos gustaría algún que otro arreglito exterior. Confórmese con su cuerpo. Confórmese con su cara. ¿Podrá haber otros que luzcan mejor que nosotros? Sí, los hay. Pero tampoco estamos tan feos. Lo importante es nuestro interior. Dios viene a limpiar tu corazón. Dios viene a transformar tu alma. Dios viene a prepararte para vivir en una eternidad en santidad. Dios quiere hacernos puros. Dios quiere quitar las cosas malas que están en nuestro interior. Quiere quitar lo extraño, lo inútil. Todos tenemos áreas en las cuales somos inútiles. Y somos más inútiles cuando pensamos que aún en esas áreas sabemos algo. Y cuando probamos, nos damos cuenta de que somos realmente inútiles. Hermano, si usted no sabe algo, no se meta. Porque demostrará el poco talento que tiene para resolver eso. Enfóquese en los talentos y dones que Dios le ha dado. Y sirva al Señor en esa área y no utilice sus áreas inútiles para justificar no hacer nada. Dios quiere limpiarte de esas cosas inútiles para que, brillante, puedas relucir más lo que Cristo representa en tu vida. Puedas brillar más en esta sociedad tan oscura y representar a Cristo con más fuerza en tu interior. Dios quiere hacer perfecto lo imperfecto. Dios quiere mejorarnos cada día más. No se conforme con haber alcanzado la expectativa que usted tenía. Dios quiere más de ti. No te conformes con haber sobrepasado al que tenías como patrón de referencia. Todos los niños dicen que quieren ser algo cuando sean grandes. Algunos muy buenos, otros no tanto. Pero siempre tenemos una expectativa y eso no es malo. Tener un plan, tener un sueño, tener una meta a cumplir es buena. Pero ponernos en las manos del Señor es permitirle y reconocer que su meta, que su proyecto, que su propósito para nuestras vidas es mucho mayor que el que nosotros teníamos. Y dejarnos en sus manos implica también reconocer que Él tiene la mejor forma para llegar a cumplir la meta que Él tiene para nosotros. Hermano, nosotros no somos quien para explicarle a Dios lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Si usted quiere que Dios obre en su vida, entonces déle toda la autoridad y no se aferre a seguir haciendo las cosas que le gustan. No se aferre a la lógica, no se aferre a lo que parece imposible. Aférrese a creerle a Dios. Y Dios le demostrará en su cara que lo que te parecía imposible es posible con Dios. Que lo que te parecía que no iba a poder suceder nunca, que era solamente un sueño tonto, Dios puede convertir ese sueño tonto en una realidad de bendición. Porque Dios quiere purificarnos, Dios quiere hacernos puros, Dios quiere asemejarnos a Él. Volver a admitir a los sancionados es una de las acepciones de la palabra purificar. Volver a reintegrarnos. Cuando en el huerto del Edén Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del nivel de relación que tenían con Dios. Y la purificación, entre otras cosas, tiene el efecto de volvernos al estatus que antes estábamos sancionados. Estamos purificados, estamos llevados nuevamente a un estatus puro. Y ese también es el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que el hombre y la mujer se llenaran de pecado y contaminaran así la sociedad y toda la obra de Dios que hizo perfecta. El plan de Dios era vivir la eternidad en santidad, en relación directa. Me encanta cuando leo el libro de Génesis, los primeros capítulos, cómo Dios le hablaba a Adán, cómo Dios le hablaba a Eva, de tú a tú, caminando por el huerto del Edén. ¿Y dónde estás? ¿Cómo nos gustaría volver a ese nivel de relación? Si nosotros extrañamos a nuestros seres queridos cuando parten con el Señor, ¿cuánto más extrañarían Adán y Eva la presencia de Dios en sus vidas de forma perceptible? Cara a cara, hablando con Dios, viviendo con Dios. Dios quiere restaurar esa pureza. Dios quiere llevarnos hasta ese nivel nuevamente para que estemos cara a cara con Él en la eternidad, por siempre. Por eso Dios quiere prepararnos desde ahora para el día que nos llame a su presencia, estar completamente puros ante Él. Someter a una persona a determinadas ceremonias para devolverle la pureza es una de las acciones que se cometen para purificar. Hermano, no pienses que purificarnos, hacernos puros, cambiarnos, va a ser un proceso de ahora para ahorita. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. Pero el propósito de Dios es transformarnos con todas las cosas que nos van sucediendo. El proceso de santificación, el proceso de purificación, de hacernos como Dios, de llevarnos al nivel de Dios, de dejar que nuestro ser domine el pecado para que empiece a reinar Dios y cada vez Dios siga expulsando toda la suciedad, Dios siga quitando todo lo inútil, Dios siga poniendo afuera toda aquella área que no le agrada a Él y que nos transforme cada día más conforme a su semejanza, conforme a Cristo. Por eso esa sangre de Cristo tiene el efecto de hacernos más puros, de hacernos como Él. La sangre de Cristo es la mejor transfusión que puede tener tu vida. La sangre de Cristo, no una transfusión literal, ¿no?, pero utilizando el término sangre y que se utiliza para transfundir a las personas, la sangre de Cristo es la mejor transfusión que puedes tener. Porque cambia tu alma, cambia tu futuro eterno. Dios quiere limpiar nuestras conciencias. La contaminación interna que tenemos solo es posible limpiarla con el sacrificio de Cristo, pues tiene poder para purificar nuestras mentes y nuestras almas si creemos completamente en Él. Todo lo que se haga de forma ritual y religiosa con el fin de hacer sentir mejor las conciencias de los pecadores es considerado como obras muertas, pues no tienen la capacidad de dar vida espiritual. Todo aquello que hagamos externamente, todo aquello que hagamos por religiosidad, no tiene la capacidad de limpiar nuestro interior. Hermano, usted puede venir puntual a la iglesia todos los domingos, dar sus diezmos y ofrendas, y hacer todo lo que haya que hacer en la iglesia, y eso es bueno, muy bueno. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Pero lo más importante es que usted deje que Cristo cambie su corazón. Lo más importante es que realmente usted haya tenido un encuentro personal con Dios. Porque eso es lo que realmente va a purificar su vida. Es bueno hacer eso sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer lo otro. No se vaya al extremo. Pero no se quede vacío haciendo solo una parte. Lo he dicho otras veces. El cristianismo part-time no tiene buen salario, porque paga con el infierno igual. Si vas a ser cristiano, sé cristiano full time y deja que la sangre de Cristo cambie tu corazón. Hermanos, la pureza es un requisito de los hijos de Dios, no una opción. Por la sencilla razón de que Dios es un Dios puro. Dios es puro. Y no solo es puro en su esencia, sino que la esencia de Dios es santidad. Por tanto, Dios es la más alta expresión de la pureza en santidad. Y si Dios es un Dios puramente santo, entonces espera que sus hijos nos vayamos purificando en santidad también. Hermano, no se puede decir que creemos en Dios si nuestras vidas no reflejan la santidad del Dios que creemos. No se puede decir que seguimos a Dios si nuestra vida no manifiesta las características de Dios. Miren, eso es muy sencillo. Y no lo lleve a un plano solamente espiritual. Analícelo con un plano humano. Usted no puede decir que es hijo de una persona que físicamente no se parece. ¿Nadie te va a creer? Si ahora yo digo que soy hijo de una persona que no tenga un color de piel similar al mío, que sea una persona muy alta, de tez oscura, de pelo negro, nadie me va a creer. Si usted dice que es hijo de Dios y su comportamiento y su vida no reflejan la santidad de Dios, nadie te va a creer. Ser un hijo de Dios implica parecerse a Dios, así como ser un hijo físico. A veces en chiste yo le digo a mi novia, cuando nos casemos y nuestro hijo sale negrito, qué difícil me va a hacer creer. No tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero hoy, Dios no tiene hijos que no se parecen a Él. Como Dios es puro y es santo, Dios espera que sus hijos también sean puros y sean santos. Hermanos, por esa razón, Dios quiere transformarnos a su semejanza. Dios quiere purificar nuestras vidas y está dispuesto a limpiarnos con la sangre de Cristo para que todas las áreas de nuestras vidas reflejen que somos sus hijos. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo tiene poder para perdonar. El perdón es algo establecido por Dios con ciertas características. Dice la Biblia en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo que estamos estudiando, pero en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Puede seguirlo usted mismo. Ahí mismo, en el mismo capítulo de Hebreos 9, verso 22. Casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar los pecados que hemos cometido delante de Dios. En nuestra sociedad es muy común experimentar, y es bueno, no digo que sea malo, cuando usted comete alguna falta, cuando usted tropieza con alguien, choca con alguien en la calle, en el metro, lo que sea, pedir disculpas. Aunque muchas veces, yo lo he hablado otras veces, que eso es como, uno piensa que al decir eso, pues ya, pagó todo, ¿no? Va a hacer un cambio milagroso en el daño que has hecho a otro por el solo hecho de pedir disculpas. No, sigue siendo responsable de las cosas que hiciste. Pedir disculpas es una buena acción, es una buena actitud para comenzar. Pero si lo que has hecho tiene una repercusión mayor, pues debes resarcir ese daño, debes compensar a la persona que ha sido dañado. Y he puesto ejemplos, ¿no? Tenga un accidente, chócale un carro a alguien y dígale, sorry, sorry, y siga su camino para que no vea si le llama a la policía. Usted tiene que resarcir eso. Usted tiene que pagar por lo que ha hecho. Asimismo, Dios establece que para el pecado
Hay que pagar con sangre. Hay que pagarlo con sangre. Es la única forma de ser perdonado. Perdonar es olvidar la falta que se ha cometido, que otra persona ha cometido. Si perdonar es olvidar lo que otro ha hecho, ¿cómo puede ser posible que algunos digan, yo perdono pero no olvido? ¿Ha vivido usted eso? Yo perdono pero no olvido. Miren, hermano, gracias a Dios. Gracias que Dios tiene mala memoria con el pecado. La Biblia dice que Dios lo olvida, lo entierra en lo más profundo del mar. Dios pone aparte el pecado. Cuando usted se arrepiente de verdad, Dios lo olvida. Porque eso es sinceramente perdonar. No guardar rencor, ni reservar un castigo para la persona que ha cometido un agravio en su contra. No tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con usted. Eso es perdonar. Dios no nos guarda rencor si nos hemos arrepentido de todo corazón. Dios no nos guarda castigo. Dios no nos mantiene en la memoria las cosas malas que hemos hecho, si ya nos hemos arrepentido de ellas. ¿Usted sabe quién sí se acuerda de lo malo que hemos hecho? El diablo. Sí. Porque traer a la memoria las cosas de las cuales uno se ha arrepentido, el único propósito que puede tener es chantajearnos y hacernos sentir mal. Cuando vienen a su pensamiento cosas que usted ha hecho y que lo desaniman a seguir sirviendo a Dios, eso no puede ser de Dios. Eso solamente es del diablo. Así que reprenda esos pensamientos en el nombre de Jesús y llénese de todas las promesas de Dios para usted que están escritas en la Biblia. Llénese de Dios y no deje que el diablo influya en eso. Cuando vienen a su mente cosas, oye, pero con todo lo que tú has hecho y ahora tú quieres ser pastor, tú no te acuerdas de lo que le hiciste a fulana, tú no te acuerdas de lo que dijiste, tú no te acuerdas de lo que te llevaste de tal lugar, de tus andanzas, de tus amigotes. Puede que usted sí se acuerde, pero dígale al diablo, pero Dios ya no se acuerda. Y en Dios somos hechos nueva criatura, porque en Dios hemos sido realmente perdonados por la sangre de Cristo. Perdonar es librar a una persona de un castigo u obligación. Y solo es posible perdonar cuando se aceptaron las sinceras disculpas a través de una demostración de un arrepentimiento genuino. No guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de una persona. Y quiero hacer un paréntesis en este punto. En ocasiones nos sentimos libres y justificados de responderle ásperamente a alguien cuando ese alguien ha hecho algo malo en contra de nosotros. Me explico. Cuando alguien ha cometido alguna falta o nos ha tratado mal, nos sentimos que tenemos la autoridad de humillarlo. Y eso no está escrito, pero sí lo hacemos. No, porque él me dijo esto y por eso yo le respondí de tal forma. Por eso. Él me ofendió, él me discriminó, por eso hice lo que hice. Es como si lo justificara, ¿no? Hermano, Dios quiere que nosotros manifestemos una aptitud de perdonar así como Dios nos ha perdonado. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el nivel que Él espera de sus hijos, en el nivel que Él se mantiene también en santidad. No porque otros hayan cometido una falta contra nosotros, estamos nosotros autorizados a comportarnos como unos pecadores más. Si otros son pecadores, si otros viven con otras normas, si otros no obedecen a Dios en su comportamiento y estafan, mienten y hacen y deshacen, eso no nos justifica a comportarnos de igual forma por haber recibido un agravio.
Lo único que eso nos justifica es a poner nuestra causa en las manos del Señor
y encomendarlos a Él. Porque dice la Biblia que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, lo peor que usted le puede decir a
lo peor,
y se los digo como una recomendación, lo peor, la peor venganza que usted puede tener con alguien que se la merezca, es ponerlo en las manos del Señor. Porque aún nuestra peor venganza se queda corta delante de Dios. Dios protege a sus hijos. ¿Cuánto más? Miren, seguro todos hemos experimentado de una forma u otra experiencias similares. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que jugábamos todos los niños del barrio y a veces nos fajábamos, a veces discutíamos, nos enemistábamos y al rato estábamos jugando otra vez y se nos olvidaba y ya, no estábamos para eso. Pero nuestros padres o nuestros abuelos, respectivamente en nuestra defensa, se fajaban unos a otros y ellos se dejaban de hablar y después nosotros los niños seguíamos jugando otra vez. Dios como nuestro Padre nos va a defender mejor que lo que nosotros mismos podemos defendernos contra una persona que haga mal contra nosotros. ¿Estaría usted dispuesto a condenar a alguien a un castigo por la eternidad? ¿O le parecería muy cruel? Dios sí está dispuesto a condenar a alguien por la eternidad. Por eso dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Si alguien ha hecho algo malo en contra de usted, libérese de ese rencor, libérese de ese remordimiento, libérese de eso y no llene su mente con planear una venganza. Póngaselo en las manos del Señor. Dice la Biblia, la venganza no será nuestra, la venganza es del Señor. Y Dios va a tomar venganza de aquellos que han actuado en su contra. Veamos las cosas que los que actúan en contra de nosotros por ser cristianos, en verdad están actuando en contra de Dios. Y Dios se va a defender a su tiempo y a su forma. No es contra usted. Y más, muchas veces ni siquiera es la misma persona, sino que el diablo que está detrás de esa persona lo está dominando, lo está incitando a comportarse como nuestros enemigos por nosotros tener el Espíritu de Dios. Así que libérese de ese rencor. Perdone en su corazón a la persona, aunque no se haya arrepentido, no guarde su rencor. El rencor envenena más a quien lo tiene que a quien es dirigido. Y experimente con Dios las cosas que Él va a hacer en su favor. Para que exista el perdón de pecado, Dios sigue demandando hoy que haya derramamiento de sangre, como dice en el versículo 22 que leímos. Eso no ha cambiado ni cambiará, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que sí ha cambiado es que la sangre que deberíamos proporcionar nosotros como nuestro genuino arrepentimiento, ya nos las ha dado Cristo. Ya nos las ha puesto Cristo en su sacrificio perfecto, en la cruz del Calvario. Y al creer en Él, no solo seremos perdonados, sino que su sangre vendrá a limpiarnos de toda nuestra maldad. Y eso está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cristo viene a limpiarnos de toda maldad. Su sangre tiene el poder también de purificar, que es limpiar, de perdonar, y al mismo tiempo, al estar limpios y perdonados, ¿qué usted cree que pasará? En tercer lugar, el efecto de la sangre de Cristo en nuestras vidas es que nos prepara para servir. Nos da el poder de ser útiles. Yo no se lo voy a decir, pero lo voy a preguntar. Si usted no es útil, ¿qué cosa es? Tú lo has dicho. Ser útil en la obra del Señor implica tener la capacidad de servir en algún área. Una frase un poco humorística, como un trabalengo dice, si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. Porque tu vida sin servir es inservible. Hermanos, ser apto o útil para el fin que se espera de usted, es lo que Dios demanda de nosotros. Dios no tiene una iglesia con características especiales. ¿Usted se imagina que hagamos una iglesia? A ver, no se ofenda con lo que voy a decir, no estoy refiriéndome a nadie, ni es mi intención. Pero existen escuelas para niños con características mentales especiales, que nacieron así, con retardo mental, con muchos padecimientos. Y eso es bueno, es necesario hacer un sistema, diseñar un sistema educativo para que esos niños aprendan. Ahora, ponga eso mismo en una iglesia. ¿Usted se imagina que Dios tenga una iglesia para discapacitados espirituales? Para sí, porque una discapacidad es aquello que no es normal. Y estoy hablando ahora en la forma mental, ¿no? Entonces, lo normal sería que las personas crezcan espiritualmente. ¿Cómo puede ser entonces que hay cristianos de 20 años que no han crecido espiritualmente? Si un niño no puede pasar del nivel escolar primario porque su coeficiente de inteligencia no le es suficiente, toda la sociedad deduce que necesita atención especial. Si un cristiano no puede servir en su iglesia local después de convertirse, después de madurar, después de ser miembro por 20 años, ese cristiano es especial. Ese cristiano es especial. Yo no estoy hablando de nadie, pero si le sirve, ahí está la palabra del Señor para confrontarlo. Si su madurez es insuficiente con el tiempo que lleva de cristiano, es porque usted es una persona especial. Y Dios no quiere personas especiales en su iglesia. Dios quiere personas que sirvan. Porque Dios nos ha limpiado de todo aquello que nos quita la posibilidad de servir. Si Dios ya te ha purificado, si Dios ya te ha perdonado, eso quiere decir que Dios ya te ha capacitado para servir. Que no sirva es porque no quiere. Pero capacidad para servir tienes. Porque no eres un cristiano especial. Me admiro de las personas que dicen, no, Dios a mí me contesta todas las oraciones. Dios a mí, vaya, yo soy la niña mimada de Dios. La Biblia no dice eso. Dios no malcría a sus hijos. Dios le da responsabilidades a sus hijos y al mismo tiempo bendiciones. Pero Dios no quiere hijos vagos. Dios trabaja. Dios construye un lugar para nosotros. Jesucristo trabaja. También quiere que nosotros sirvamos, que hagamos algo, no para salvarnos, sino en gratitud por la salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, ser útil es cumplir el propósito para el que fuimos creados. Lo realmente importante no es el hecho de que no se te diga en tu cara lo inútil que eres. Eso no es lo más importante. Las personas se van a dar cuenta aunque no te lo digan. Muchas personas se ofenden cuando alguien les dice algo, aunque sea verdad. No te ofendas porque te digan algo o no, oféndete porque sea verdad. Miren, más malo que te lo digan es que verdaderamente lo seas. No te ofendas cuando otros se den cuenta. Hermano, muchas de las cosas que nosotros creemos que estamos tapando, ya todo el mundo se dio cuenta, lo que nadie te lo ha dicho. Cuanto más Dios, que nos conoce en nuestro interior, que sabe de la pata que cogíamos, que sabe lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que pensamos y lo que no hemos pensado. ¿Cuánto más Dios? Y aún así, nos está dando la oportunidad de ser útiles. Dios sí sabe lo útil que somos. No te niegues a ti mismo lo bueno que puedes ser para la obra del Señor. Déjate guiar por Dios. Ponte en las manos del Señor, porque Dios quiere que seas un siervo útil. No te escondas más delante de la fachada de utilidad que ya se te descubrió quién eres. Lo extremo opuesto es aquellas personas que se sienten imprescindibles.
Usted puede que te sienta inútil o que no hagas nada en la iglesia, pero el extremo opuesto es aquellas personas que se sienten que sin ellos el mundo dejaría de girar. No, hermano. En la iglesia no hay nadie útil, pero tampoco hay nadie imprescindible. Todos estamos para ser útil juntos y servir al Señor. El día que tú no estés, el día que yo no esté, Dios pondrá a otro mejor. Pero si tú no haces lo que Dios te ha dado capacidad para hacer, para servirle y para experimentar el gozo de ser útil en las manos del Señor, entonces ¿sabes qué va a pasar? Dios va a mandar a otro a que lo haga. Y tú vas a perder la oportunidad de ser útil. Ser útil en las manos del Señor es ser un proporcionador de bendición en el nombre de Dios para otros. Hermanos, hemos sido creados para alabar el nombre de Dios. Ese es el propósito que tenemos, vivir de forma tal que refleje el nombre de Dios. Eso está en Isaías 43:21. Hemos sido creados para alabar el nombre de Dios, para proclamarle, para vivirle, para reflejar a este mundo de oscuridad la luz de Dios. Eso significa apoyar, guiar, dignarse, servir, trabajar, proporcionar bienestar a los demás, ser útil y no ser inútil. Dios ya te ha dado esa capacidad. Hermanos, en conclusión, es inútil poner la fe y la confianza en las cosas que se cumplieron ya con un propósito, como lo eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Según esa mentalidad, seguir esa mentalidad es vivir en desobediencia a Dios. No te guíes por la apariencia. Liberemos nuestras conciencias de las regulaciones de la religiosidad y en su lugar aferrémonos a servir a Cristo con el fin de purificarnos, de ser perdonados y sobre todo de adquirir la capacidad de servirle fielmente a Dios. Ya Dios te ha purificado. Dios quiere seguir purificándote. Ya Dios te ha perdonado, pero Dios quiere seguir perdonándote. Y ya Dios te ha dado una función. Y Dios quiere seguir bendiciendo el área de servicio que te ha dado. Es hora ya de que hagamos nosotros algo en memoria de Cristo. Que el Señor nos bendiga.